Tiempo para comentar un interesante estudio relacionado con el mundo agrícola que conocimos hace poco desde la Universidad Jaume I, desde aquí, desde la capital de La Plana. Y es que todos estamos viendo y todos percibimos los problemas que está generando el cambio climático, desde el estrés hídrico que podemos pasar de muy poca lluvia a ahora casi inundaciones como en estos momentos, todo lo que está conllevando pues aumento de plagas, también crisis al final y estrés en las propias verduras y en los propios frutos que cultivamos. Y justamente de cara a eso, a que los cultivos puedan hacer mejor frente a este tipo de cambios relacionados con el cambio climático, pues se ha lanzado este estudio desde la Universidad Jaume I, concretamente desde el área de bioquímica y biología molecular, pues eso, para hacer cultivos más tolerantes a estos problemas que nos conlleva el cambio climático. Dos de los investigadores, y los investigadores que mejor dicho, que son los que están llevando adelante esta investigación, los tenemos ya al otro lado del teléfono. Vicent Arbona, muy buen día.
Hola, buen día.
Y Miguel González Guzmán, buenos días.
Hola, buenos días.
Comencem en tu, Vicent. Bueno, primer de tot, com arribeu a l'interès per aportar endavant aquesta investigació respecte a un tema tan en boa com és el canvi climàtic?
Bueno, explicat molt bé la introducció. El canvi climàtic no és una cosa futurible que veurem en el futur que els nostres fills i els nostres nets ho patiran, sinó que realment ja ho tenim així i estem patint les seues conseqüències. I clar, la motivació pues, és en aquest panorama, les motivacions que conduïxen a iniciar aquesta investigació pues, són clares. És a dir, com afectarà, sabem que això afectarà l'entorn, afectarà la nostra qualitat de vida, però com afectarà la nostra capacitat de produir aliments, que pues, reconeguem que és una part important en la nostra vida. Almenys en aquestes latituds, pues, tres menjades al dia fem. Aleshores, la motivació per aquest costat, saber com els cultius més importants responen a aquestes condicions de canvi climàtic i saber si som capaços d'identificar trets genètics, d'identificar gens que comporten una major tolerància a condicions derivades del canvi climàtic. Ens hem centrat així en condicions ambientals adverses, com pot ser la falta d'aigua, que ja estem veient en algunes regions de forma bastant acusada, i també l'increment de les temperatures mitjanes, que poden alterar el comportament de la planta, la seva capacitat de producció, inclús la qualitat del producte agrari, fruits en aquest cas. I també pues, hem incorporat un altre component, que és la invasió de plagues exòtiques. Ens hem centrat en la tomata, com un cultiu important a nivell mundial, i també a casa nostra, i hem incorporat com a plaga important i de rellevància l'aranya roja de les solanàcies, que és un àcar, paregut a l'aranya roja d'efectes cítrics, però que és especialista de solanàcies, com la pedrera o la tomata. I en aquest sistema el que pretenem és fer una estratègia de tipus genètic, identificar gens pues, que comporten una major tolerància a l'acció combinada d'aquests factors, la sequera, les elevades temperatures i l'atac de l'aranya roja.
Anem a preguntar-li a Miguel. Miguel, más o menos, Vicent ya ha comentado muchos de los puntos principales, pero en este caso os habéis centrado, debido también lo ha dicho, a que es uno de los de mayor producción mundial el tomate, pero también es, digamos, uno de los cultivos que siempre relacionamos más con un consumo de agua, ¿no? Supongo que también por ahí llega uno de los motivos por haber elegido este fruto.
Sí, bueno, actualmente lo que es el déficit de agua es bastante importante, no solo en tomates, sino en muchos de otros productos que nosotros consumimos. Entonces, realmente, saber cómo las plantas responden a ese déficit de agua es súper importante. En este caso, tomate, además, es que es una planta modelo, es una planta en la que últimamente se está haciendo muchos estudios y se está tomando como modelo, con lo cual viene por ese lado también, digamos, esa vertiente más científica, no solo productiva, porque conocer cómo funciona en una planta modelo ayuda siempre a saber cómo responden el resto de las plantas, siempre con peculiaridades, pero bueno, y lo demás es que es súper importante aquí en la región, aquí somos uno de los mayores productores, con lo cual tienes un factor sociocultural también muy importante. No olvidemos que determinados pueblos dicen que sus tomateras o sus tomates son los mejores, entonces ese punto también sociocultural es muy importante y es un factor que nos gustaría también destacar en este proyecto.
Y un proyecto en este caso, Vicent, que porteu endavant ahí a las Vivers, a la zona ya especializada que tenía Universitat Jaume I. ¿Cómo esteu fent exemples o ficant en la práctica esas cuestiones de estrés a les plantes? Com, per exemple, evidentment la sequera pues serà tindre un rec molt contra ell, però com feu, per exemple, per això la implantació dels àcars o ese augment de temperatures extremes?
M'agrada que faci aquesta pregunta perquè realment això és una cosa que la gent no acaba d'entendre, i és que per a obtindre conclusions que siguin robustes i que siguin aplicables al món real, les condicions les quals fem els experiments han de ser el més homogènies i el més extrapolables possible. Aleshores, el que necessitem és que estigui tot el més controlat possible per a ser capaços de dir en determinat moment quin és el rec que està rebent una planta i quin és el grau d'estrès al que està sent sotmesa i quin és el grau d'infestació. Per a fer això, nosaltres treballem en camps de cultiu que ens permeten regular de forma molt fina la temperatura i també la humitat ambiental, i també controlem bastant el rec. Nosaltres sí, no estem imposant una sequera molt severa, perquè això en el món real això no passa, o sigui, ningú agricultor va permetre que les seues plantes passen set, però possiblement per la mancança d'aigua es veig obligat a regar-les menys del que seria habitual. Això s'anomena rec deficitari. I això és el que estem fent nosaltres, estem aplicant un rec deficitari que no arriba a ser mortal de necessitat per a les plantes, però que els dificulta la vida. I també estem imposant condicions de temperatura que trobem habitualment a l'estiu així a casa nostra. Estem parlant d'uns 35 graus, inclús 40 graus que podem trobar fàcilment durant l'època del cultiu de la tomata. I en quant a l'aranya, el que fem és mantindre-la, és un àcar, val? És una aranya com podríem pensar doncs els oients, una aranya d'estes d'una taràntula, és un àcar molt petit, que correm així amb plantes de tomata, el propaguem, i després, de forma molt controlada, doncs, infestem amb molta cura les plantes que volem analitzar. Posem un nombre d'àcars concret i ahir avaluem l'evolució de l'àcar i avaluem també l'evolució dels danys que l'àcar infligeix a la planta. I d'aquesta manera doncs, obtenim la informació que requerim sobre la tolerància de la planta a les condicions combinades d'estrès.
Y sobre ahí va la otra pregunta ahora para Miguel. Ya hemos visto el cómo se logran las condiciones y ahora falta ver cómo están yendo esos objetivos que estáis buscando. No sé si ya tenéis primeros resultados de identificación de esos genomas, digamos, más tolerantes con estos cambios, Miguel.
Hombre, pues la verdad es que es un poco prematuro, pero sí que es cierto que estamos ya en ello, estamos realizando ya a algunos experimentos y sinceramente algunas de ellos sí que parece tener ese punto de mayor tolerancia. De todas maneras, todavía son muy preliminares los resultados, porque primero vamos a hacer un rastreo, vamos a buscar en más de 50 líneas diferentes y luego confirmaremos posteriormente esos resultados de forma mucho más controlada, mucho más específica, con solo unas poquitas. O sea, primero haremos y buscaremos de las 50 cuáles tienen algo, cuáles se ve ese punto de tolerancia, y luego analizaremos más en detalle ese punto de tolerancia. Entonces, ahora estamos empezando lo que es el rastreo, pero sí que es cierto que empezamos a ver alguna cosa interesante. Faltará confirmarlo, pero desde luego yo creo que vamos por buen camino.
Y con todo ello, este buen camino, ¿cuándo tendrá su meta? No sé si habéis puesto alguna fecha aproximada de cuándo podría llegar.
Hombre, pues fecha aproximada. Aquí todos estamos interesados en que los resultados salgan y salgan cuanto antes, obviamente. Pero claro, esto lo hemos visto con las cuestiones de las vacunas y tal, que el método científico tiene sus tiempos. No sé, nosotros esperamos en 2 años más o menos tener unos resultados que nos permitan decir alguna cosa más concreta. No lo sé. También tampoco soy un vidente y yo no sé las plantas cómo se pueden comportar. Es decir, nosotros hacemos experimentos, obtenemos los resultados, los interpretamos y de ahí sacamos las conclusiones. Evidente no soy, pero esperamos que en aproximadamente 2 años, 3 años máximo, podamos tener alguna cosa bastante interesante. No creo que de momento podamos llevar a los a lo que sería el público general, en el sentido de a los agricultores, pero porque estas cosas tardan su tiempo, pero todo es empezar, porque cuanto antes empiezas, antes llegas al final, por supuesto.
Entonces, con esta cuestión nos quedamos, con que este primer paso, al final, esperemos que finalmente, pues aunque sea tarde un poco más, pues también acabe llegando y acabe ayudando a un sector, como vemos, muy afectado siempre por todas estas inclemencias y también por el cambio climático, como es el primario, como es el agrícola. Pues Vicent Arbona, Miguel González Guzmán, gracias por explicarnos todo este proyecto que estáis ahí lanzando desde el área de bioquímica y biología molecular. Enhorabuena por todo el trabajo y vamos a estar pendientes, ¿eh? Nos marcamos de aquí 2 años y puede ser un poco antes. Pues también muy buena noticia de que este estudio de esos cultivos más tolerantes al cambio climático que estáis buscando, pues, tendrá buenos resultados. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Y toca repasar las noticias que nos deja la semana en el Clave Agrícola y que llega marcada especialmente por una, y es esa denuncia y ese malestar que ha creado la nueva ley que puede llevar a multas a los agricultores por la quema de restos de poda agrícola. Sobre ello, la Unión de Llobregat se ha exigido al gobierno que clarifique inmediatamente si es posible efectuar quemas agrícolas, ya que esta nueva ley deja en el aire la posibilidad de quemar con dos artículos bien diferentes. En uno la prohíbe y en el otro la exime. La alarma ha surgido tras diversas informaciones emitidas por los propios agentes medioambientales de la Generalitat, que han alertado ante la situación que genera la nueva normativa. En este sentido, hay zonas donde se traslada dicha prohibición a los agricultores y en otras se permiten las quemas habituales de esta época del año. Por ello, desde la Unión ya se han puesto en contacto con la Consellería de Agricultura para aclararlo, ya que se deja en una clara indefensión a los agricultores en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica y todo ello sin posibilidad de adaptación. También malestar desde poblaciones, como por ejemplo Tírig. Su alcalde, Juanjo Carreres, ha reclamado que se permitan las quemas agrícolas. Denuncia que no se puede luchar contra la despoblación del mundo rural si cada vez hay más impedimentos en vez de soluciones. Todo ello después de una medida que ha calificado como totalmente desproporcionada, ya que el propietario de un pequeño campo no dispone de la maquinaria y los recursos económicos para deshacerse de los restos de poda sin necesidad de quemarlos. Por ello, desde el ayuntamiento de Tírig ya se han puesto en contacto con la Consellería para exponer la situación de la localidad y pedir que abran una excepción a la ley que permita las quemas controladas como hasta este momento. De momento, lo que han pedido es la excepción y que se pueda quemar hasta el 31 de mayo, como se ha hecho siempre, que los permisos concedidos desde el 9 de abril hasta hoy no se revoquen y que aquellos que estaban en trámites se hagan efectivos. Y la polémica ha llegado también hasta el Congreso y hasta el Senado, de la mano de Compromís, que han presentado diversas iniciativas para evitar que esta quema de rastrojos y restos de poda que se producen en las actividades agrícolas pueda ser sancionada en aplicación a esta nueva ley. Para los portavoces de Compromís en estas cámaras, Joan Baldoví y Carles Mulet, no puede ser que por una interpretación errónea de la ley se aplique indebidamente la misma y lleve a la sanción y al malestar y enfado de los agricultores. Escuchamos a ambos, a Baldoví y a Carles Mulet.
Els llevadors no poden ser els principals perjudicats de l'aplicació de la llei de residus. Un sector castigat per la guerra, castigat per l'increment de costos, castigat per les males campanyes, per les gelades, per la sequera, per tants factors que fan que l'agricultura siga una activitat quasi en perill d'extinció, el que demanen els llevadors és que se puguen fer aquesta excepció en les restes de poda vegetal que han de cremar necessàriament per poder fer desaparèixer aquestes restes del territori. I, per tant, el que demanem és una moratòria i que s'eximisca als llevadors de l'aplicació d'esta llei.
Una vegada més, directives que vem que s'impulsen des de Brussel·les o des de despatxos de Madrid via legislació desconeixen la realitat del País Valencià. Entendre ara que les cremes de restes agrícoles al nostre país són un problema mediambiental és desconeixer la pròpia dimensió d'aquestes cremes. Estem parlant d'una terra de minifundis, una terra on l'eliminació de les restes de poda sempre s'ha fet mitjançant la crema, i el que volem és que en lloc d'aplicar sancions, en lloc d'aplicar prohibicions, que ja és que una moratòria, fins a que per un costat se puguen buscar alternatives a la crema de manera sensata a la pròpia activitat econòmica que tenim, i per l'altra també que s'estudie la possibilitat d'incloure excepcions com són les que estem parlant, no? Excepcions en terres de minifundis, perquè entenem que no és equiparable el que se puga fer al nostre país en el que se puga fer en altres comunitats autònomes de latifundis. Per això exigirem i serem contundents a l'hora de demanar una moratòria i que se permeta continuar en aquesta activitat fins a que tinguem una alternativa viable per a tot el sector.
Un par de cuestiones más ya para cerrar esta Agrocope Castellón, y es que por un lado la Unión Llauradors ha solicitado a la Consellería que agilice todos los trámites burocráticos que impiden a las personas agricultoras que han realizado cursos de usuario profesional de productos fitosanitarios este año comprar estos sistemas de lucha para la mejora de la sanidad vegetal con los que tratar los cultivos de una forma normal, circunstancia que está causando una gran preocupación a tenor de la gran cantidad de quejas recibidas para esta organización agraria. Y el último nos lleva hasta el Alto Palancia, y es que desde el Ayuntamiento de Sotdeferrer alertan a aquellos productores de caqui de la zona, que ya, como siempre, se ha hecho seguimiento del ciclo biológico de la mosca blanca, que ahora en primavera es cuando ya pasa en la zona del caqui en forma de adulto, y según esa observación se apunta que en la actualidad ya se ha producido el paso de pupa adulto, alcanzándose un máximo de vuelo que va a dar origen a la primera generación de esta mosca blanca. Destacan que en aquellas parcelas que hayan tenido daños importantes en la pasada campaña se recomienda considerar, en función de los niveles de plaga observados, la posibilidad de intervenir, y según la estrategia de control se van a emplear productos para el control de huevos o se va a realizar el tratamiento contra esta plaga, coincidiendo con el tercer tratamiento de la mancha foliar estado L1-L2 de la mosca blanca. Se continuará además por parte del Servicio de Sanidad Vegetal con el seguimiento del ciclo biológico para determinar las siguientes generaciones. Con este consejo y con este aviso cerramos esta semana el Agrocope Castellón.